Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Estrella Albana, Cristianos Tempranos, Pecados Capitales, La Edad Atómica. En la capital albana Tirana se presentó en el Palacio de la Cultura la ópera Tosca de Giacomo Puccini. Con voz sonora, el barítono mexicano Carlos Almanguer da vida a uno de los tiranos más conocidos del mundo de la ópera, Scarpia, a quien la protagonista de esta obra, Floria Tosca, le da su fin. En Tirana, interpretada por la soprano búlgara Krasimira Stoynova, con voz dramática y un minimalismo interpretativo imponente. Pero la presentación de una de las óperas más populares a nivel mundial en Albania no hubiera sido posible sin el esfuerzo del tenor albano Saimir Pirgu. Su brillante voz parece demasiado grande para el Palacio de la Cultura de Tirana, con espacio para 700 personas, pues se siente que esa voz está acostumbrada a más brillantes escenarios, como Covent Garden de Londres o la Ópera de Viena, donde Pirgu es huésped frecuente. El papel de Pirgu en Tosca, Mario Cavaradossi, el amante de Tosca, es nuevo en el repertorio de Pirgu, quien comenzara con papeles más líricos de Mozart, del bel canto y franceses, antes de aventurarse a un género más pesado como los de Verdi o Puccini. Según Pirgu, Cavaradossi es un papel triste que él reconoce en innumerables casos similares que perdieron la vida en los tiempos de la tiranía en Albania, luchando por la libertad. Pirgu nació en 1981, creció bajo las ruinas de la República Popular Socialista, que en 1985 el dictador Enver Hoxha dejara como herencia a su país. El joven Saimir descubrió su vocación cuando escuchó el concierto conocido como Los Tres Tenores en los baños de Caracalla en Roma. El que el camino del joven albano lo llevaría de las ruinas de su patria con un encuentro con Plácido Domingo y finalmente con estudios con Luciano Pavarotti ha convertido a Pirgu en su país en una figura de cuento de hadas. Una estrella sin pretensiones con fuertes lazos con su país, aunque vive hace mucho tiempo en Verona, Italia, y es ahora ciudadano italiano. Y en su nuevo álbum con el simple título de Saimir, Pirgu no solamente canta en italiano Puccini y Giordano, sino que también Tchaikovsky en ruso, Berlioz en francés, Sorosobals en español y Wagner en alemán. Y por supuesto en albano, el aria Kjosrem Naime de la ópera Skenderbeg de Prenk Yakova. Un pequeño homenaje a su país, asegura Saimir Pirgu. La sensación de un amuleto encontrado recientemente en Frankfurt del Meno radica en su fecha. Se trata de una hoja de plata con una escritura que se elaboró en una época en que el cristianismo aún era ilegal y sus creyentes se encontraban en peligro de muerte. En el nombre de Santito, Santo, Santo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor del mundo resiste con toda fuerza a cualquier contratiempo. Dios permite la entrada al bienestar. Esta es la traducción de las primeras 8 de 18 líneas de la escritura en latín del reciente descubrimiento. Este corto texto se encuentra en una delgada hoja de plata de 0,05 milímetros de espesor y de 3,5 centímetros de ancho, que fue encontrada enrollada en una cápsula también de plata. El problema principal para traducirlo radicaba en desenrollarlo sin destruirlo. Se encontraba en el cuello del esqueleto de un hombre que fuera enterrado en un cementerio romano en la zona de la actual ciudad de Frankfurt, en el barrio de Praunheim, para ser exactos. Los arqueólogos encontraron el esqueleto en su tumba, a la que dieron el número 134. El muerto con el amuleto se puede asegurar arqueológicamente entre los años 230 y 270 después de Cristo, cuando los cristianos aún eran una minoría en el Imperio Romano, y esta zona fronteriza ya sufría los principios de la invasión bárbara. Sin embargo, aquí vivían personas que se sentían parte de la civilización romana y que gozaban de cierto bienestar material. En el esqueleto en cuestión no se encontraron huellas de desnutrición ni heridas de guerra, además de haber sido enterrado con algunos objetos además del amuleto. Los entierros no eran comunes en la época romana, aunque a partir del siglo II después de Cristo comienzan a popularizarse, posiblemente por influencia del cristianismo. El cementerio de Praunheim no se encuentra a orillas de las vías romanas, como era costumbre, y la mayoría son entierros, lo que permite la pregunta si es que en la Nida Romana, que era el nombre que tenía este asentamiento, ya había cristianos. Lo que ahora se confirma con la traducción del texto del amuleto, que no muestra huellas de sincretismo alguno y es una cita de las cartas del apóstol Pablo a los filipenses. Un déjà vu es la sensación que despierta la exposición Los siete pecados capitales visualizados en el Museo Bonfons de Maastricht. No porque ya se hayan visto los más de 80 objetos provenientes de la colección del museo y de colecciones de museos de otros países. Al contrario, muchos de los objetos nunca habían estado en una exposición. Lo que los hace familiar es su significado, aunque la exposición se concentra en los siglos XVI y XVII, en la época en que la representación plástica de los principales vicios se encontraba en su apogeo. Fue la época de un cambio de clima mortal para muchos, la llamada Pequeña Edad de Hielo, la que ocasionó en gran parte de Europa hambre, epidemias como la peste, profunda creencia en prodigios y fuertes supersticiones, desinformación consciente y crueles guerras, lo que recuerda la situación mundial actual. Y como todos conocemos los siete pecados capitales por experiencia cotidiana, nos sentimos descubiertos más de una vez, sobre todo porque en las siete salas pintadas de rojo se encuentran espejos que reflejan las obras y a nosotros en medio de ellas. El reflejo prácticamente nos obliga a la reflexión. En la primera sala se tematiza la pregunta ¿cómo vino el pecado al mundo? Pocos misterios de la humanidad han ocupado tanto a los artistas. En la Edad Media y el Renacimiento es raro encontrar alguno que no tenga una obra sobre el pecado original. Se puede asegurar que esta exposición es el catálogo de pecados más profundo que se haya presentado, pues persigue dos objetivos. El primero es examinar el desarrollo de los animales simbólicos y atributos contenidos en los siete pecados capitales canónicos. Por otro lado, ¿en qué otras iconografías se han descubierto? La exposición, además, presentan artistas que representan pecados en sentido amplio, como el Bosco y sus diferentes representaciones apocalípticas, o Bruegel y sus representaciones muchas veces copiadas de los siete pecados capitales y sus también pecaminosas representaciones de sus juergas de taberna, donde los límites de los vicios individuales se borran y hacen surgir panópticos surreales en los que aparecen varios pecados capitales. El que el visitante al final de la exposición se dirija al confesionario es su decisión, pero con seguridad no le quedan dudas sobre el tema. Hace 50 años, Gerda Dassing presentó La Última Foto, que ahora podemos admirar en la exposición La Edad Atómica del Museo de Arte Moderno de París. The Last Photo, La Última Foto, es una imagen de nuestro planeta a punto de desaparecer. Un velo de humo rodea la Tierra, su perfil se desvanece, los continentes se desintegran. Al final, posiblemente no quedará nada más que la eterna oscuridad del espacio sideral. La humanidad no sería más que un simple capítulo en la historia del eterno siglo XX reaccionaron ante la edad atómica. La Última Foto es la obra de la artista gráfica Gerda Dassing de 1983 que vivía en la desaparecida República Democrática Alemana durante la Guerra Fría. A más tardar desde el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la destrucción de todo el planeta se convirtió en una posibilidad. Ya durante la Guerra de Corea y la crisis de Cuba, se hablaba de la Tercera Guerra Mundial. A principios de los años 1980, el estacionamiento de los misiles de medio alcance en Oriente y Occidente llevó la carrera armamentista a una situación peligrosa. La obra de Dassing representa la sensación sombría de aquellos años de manera impresionante. Pero a la par de esta última foto, se encuentra otra imagen en la memoria cultural, la fotografía Blue Marble, Chivola Azul, tomada el 7 de diciembre de 1972 por la tripulación del Apolo 17, la primera foto que nos muestra a nuestro planeta visto desde el espacio. La sublime belleza de la Chivola Azul, flotando en el espacio, se ha descrito muchas veces, pero a la vez despertó una inquietud desconocida hasta entonces. La vista anónima desde el espacio nos muestra a nuestro propio planeta extraño y distanciado. 11 años después, Dassing nos presenta un aumento de esta visión sombría, no solamente la extrañeza del planeta, sino su desaparición total. Las últimas fotos tienen un aura singular, la última foto de una especie de extinción, de un glaciar a punto de desaparecer, la de una persona a punto de morir. Todas esas fotos son perturbadoras. A la última foto no sigue ninguna. Si esta imagen final es la del planeta, no queda nada para una posible posteridad. Desde que se presentó la última foto, ha pasado medio siglo, pero la situación apocalíptica perdura. Ucrania y el cercano Oriente se encuentran en guerra. Los Estados Unidos será gobernado pronto por un aventurero. El populismo y el extremismo se expande. Las esperanzas de la conferencia climática y la de la biodiversidad no se concretaron. Y aún así, la última foto no es un ícono de la resignación, pues mientras se pueda admirar, no ha llegado el fin del mundo.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.